COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina. Juntos hasta la una de la tarde para compartir este tiempo, pues, de información y de entretenimiento. Así que comenzamos ya porque, miren, ¿quieren saber que ya hay coches voladores y que en nada de tiempo vamos a empezar a verlos? Pues quédense con nosotros porque se lo vamos a contar. Llega la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani. Mejor que tú porque te veo ahí atascada.
Se me ha ido por otro lado.
Bueno, hoy en nuestros informativos vamos a hablar de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea porque va a investigar si la compañía Air Nostrum respetó los derechos de los pasajeros cuando decidió dejar en tierra a cerca de un centenar de ellos para ceder el avión en el que tenían programado volar para que lo utilizara el Sevilla Fútbol Club, que había jugado en Vigo con el Celta y cuyo avión se había averiado. Air Nostrum califica este incidente solo como un lamentable error, dice, ha pedido disculpas a los afectados y anuncia que les va a compensar por las molestias causadas, pero había un gran enfado entre ese centenar de pasajeros.
Ya le puede compensar. Es lógico. Vamos a ver, vamos. Es que a mí me dejan en tierra para meter al Sevilla en un avión.
Si pasa al Betis es otra cosa, ¿no?
Bueno, a lo mejor negociamos, pero es que vamos. Pero no, ya ahora hablando en serio, la verdad es que el error es garrafal, ¿eh?
Yo diría que es algo más que un error.
Sí, es una putada.
Pero bueno.
Ay, perdón.
Bueno, más cosas. Hoy vamos a conocer el resultado de la autopsia realizada al cuerpo encontrado ayer lunes en la laguna del Tamarguillo. Todo apunta en que se trata de José Antonio Hernández Barrul, el joven de 23 años, vecino de Torreblanca, que desapareció hace 8 días. Se podrá confirmar la identidad del chaval y también si murió o no de forma violenta o si fue un hecho accidental. También en nuestros informativos hablaremos de las 4 grandes asociaciones judiciales de España que aquí en Sevilla están poniendo pegas muy importantes a la ciudad de la justicia. Han redactado un comunicado conjunto en el que denuncian las condiciones en que ha echado a andar la nueva sede de Palmas Altas. Nosotros hemos hablado con el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental y critican, entre otras cosas, el tamaño de los despachos. Los describen como pequeños cubículos tipo celda y que no responden en absoluto a las necesidades de un juez para trabajar, no cabe ni siquiera un armario. Además, aseguran que tampoco se ha resuelto de manera adecuada la cuestión del transporte a esa zona de Sevilla y eso va a tener incidencia, a su juicio, pues en el desarrollo de los juicios. Y última cosa que puedo contarte, hoy en el pabellón de la navegación, los ministros vinculados a la ciencia, la industria y las políticas espaciales se reúnen en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esta cita coincide con la cumbre de la Agencia Espacial Europea que ayer se iniciaba aquí en Sevilla. La ministra Diana Morán sigue por aquí participando.
Bueno, pues mírala a ella. En fin, no me vayas a decir en cuanto al tiempo, porque ya sé que no va a llover, que es lo que nos interesa, aunque va a hacer un poquito más frío, ¿no?
Bueno, te anuncio que va a llover.
Que va a llover.
El jueves y el viernes la Agencia Estatal de Meteorología tiene establecido un 40% de posibilidades.
Un 40% de que llueva. Por Dios, un 40%.
Pero sí, yo sé que. Pero bueno, oye, la posibilidad está ahí.
Vale.
Vamos a confiar en el destino.
Eso es, en que se condense más las nubes y apriete un poquito más y entonces pueda.
Hoy ha hecho un poco más de frío, está el día un poco más fresco, pero mañana volverá un poquito a subir la temperatura.
A mí me ha molestado esta noche el edredón, fíjate que te digo, ¿eh?
Que te ha molestado.
Me ha molestado.
Pues ha sido una noche bastante fresca, ¿eh?
Pues para que tú veas, entonces no sé por qué me habrá molestado. Gracias. Yo creo que me habré peleado con alguien.
Muy potente.
Gracias, Manolo.
Hasta mañana.
Bueno, pues ya saben que a las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Han oído ustedes hablar de que ya existen los coches voladores? Porque claro, cuando vemos las películas del futuro, pues vemos esos coches cómo se van transportando en una especie de autopistas aéreas, bueno, casi igual como hacen ahora los aviones, ¿no? Pero todo esto pertenece a ciencia ficción, pero resulta que no, que ya no es tanto, ya esto no va así, ya esto es una realidad. Y ya existen los coches voladores. De eso vamos a hablar hoy, porque miren, hoy también se ha inaugurado el foro de movilidad de la Fundación Catel y en este foro la empresa Crisalium va a presentar su prototipo, el Concept Integrity, creo que se llama así, si no me lo va a contar ahora mismo mejor el director de Crisalium, que es Manuel Heredia, por cierto, sevillano, al que agradecemos que ya esté con nosotros. Señor Heredia, bienvenido, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenas tardes, Mariani. Muchísimas gracias por invitarnos y encantado, pues encantado de compartir contigo y con los oyentes.
Pues encantados estamos nosotros porque estamos deseosos de saber esto del coche volador, que en principio, cuando lo oímos la primera vez, dijimos, bueno, esto me imagino que será algo que se pondrá en marcha mucho más adelante, que existe, bueno, pues un prototipo y tal, pero lo hemos visto volar en vídeos, ya lo hemos visto. Entonces, claro, lo que quiero es que me cuente un poco cómo nace este proyecto y sobre todo a quién va dirigido y cuándo vamos a poder ver los primeros coches voladores por las calles o en este caso en el espacio aéreo y cómo va a ir, claro.
Sí, pues efectivamente, pues mira, me preguntas de dónde surge. Pues surge de que tenemos un par de retos importantes. Por una parte, pues ciudades cada vez más grandes y más congestionadas. Y por otra parte, el reto importantísimo de la sostenibilidad, que no le podemos dejar de prestar atención. Uh-huh. Y a esos retos pues se une una revolución tecnológica que va a transformar la forma en la que nos movemos. Por una parte, tenemos baterías eléctricas más ligeras, que ahora nos permiten aplicarlas a la aeronáutica. El material es muy avanzado, sí. Más ligero también y más resistente. Y luego, la llegada de la digitalización a la aeronáutica. Y a lo mejor me pregunta, bueno, oye, hace mucho tiempo que tenemos ordenadores, pero la verdad es que la aeronáutica es una rama de la ingeniería que está obsesionada con la seguridad y, por tanto, es muy prudente. Entonces, realmente es ahora cuando están penetrando todos estos avances de la digitalización que en el día a día, pues, hace tiempo que ya están disponibles.
Uh-huh. Sigue, Manuel.
No, cuando juntas estas cosas, esta necesidad y esta posibilidad de hacerlo, pues aparecen toda una industria nueva de lo que llamamos los ingenieros eVTOLs, vehículos eléctricos que son capaces de aterrizar y despegar como un helicóptero, uh-huh. Pero luego vuelan como un avión. Entonces, una nueva tipo de aeronave, un híbrido, que es sostenible porque utiliza energía eléctrica, es silencioso, uh-huh. Es más barato y, por tanto, pues va a dejar de ser un lujo movernos en taxi aéreo, como decías antes.
Claro, porque yo he visto ya en el vídeo estos coches volar, efectivamente esto es una realidad y ahora lo que hay es que, como yo digo, llevarlo a la calle. O sea, entiendo que ese es un paso también importante porque habrá que establecer una serie de carriles por donde estos vehículos pasarán y no una distancia superior para que no haya un conflicto con el tráfico aéreo.
Claro, efectivamente. Hay varios elementos. Un elemento es la aeronave, que es muy importante. Hay otro elemento que es el control del tráfico aéreo, cómo se va a gestionar. Y hay un tercer elemento también muy importante que es las infraestructuras, dónde van a aterrizar y despegar estas aeronaves. Y bueno, pues para todo eso, como es una cosa novedosa, ha sido necesario desarrollar una regulación que no existía. Y en ese aspecto, Europa es punta de lanza. La Agencia de Aeronavegabilidad Europea, la EASA, ha sido la primera del mundo que ha completado todos los elementos necesarios para tener esa regulación, esas reglas del juego disponibles desde hace apenas unos meses. Con lo cual, ya sabemos cuáles son las reglas a cumplir y a partir de ahí, pues es una carrera para conseguir ser los primeros en poner esas aeronaves en la calle. Uh-huh. Nosotros, Crisalium, tenemos un proyecto muy muy ambicioso. Queremos tener el primer taxi aéreo español y nuestra fecha objetivo es el 2030. En 2030 queremos vernos en la calle Y de hecho, bueno, el equipo está súper motivado porque hace una semana se anunció que España va a ser la sede del Mundial, con lo cual ya tenemos el objetivo visualizado y claro de que en ese Mundial va a haber prototipos, bueno, no ya aeronaves de Crisalion volando.
O sea que esto significaría que vais a apostar, por ejemplo, por ser vosotros los que transportéis a la selección española.
Por supuesto. Estamos más que encantados de ofrecernos para eso.
Uh-huh. Porque sí, he visto que efectivamente los vuestros vehículos son personalizables. Lo mismo podéis hacer un taxi, que podéis hacer una ambulancia, que podéis hacer pues un coche, bueno, pues una aeronave, mejor dicho, a todo confort. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, las fotografías con unos sillones, bueno, como si fuera un el avión de Cristiano Ronaldo. Allá estoy viendo por aquí, ¿no? Siempre claro, pilotados, ¿no? Siempre pilotados.
Sí, siempre pilotados en una primera fase y durante los primeros años lo veremos siempre pilotado. Tardaremos todavía un tiempo en ver vehículos no pilotados o pilotados remotamente. Uh-huh. La seguridad, todo lo que decía antes, la aeronáutica es está obsesionada por la seguridad y además estamos muy orgullosos de estar obsesionados porque el resultado es que somos el medio de transporte más seguro. Y bueno, pues estas innovaciones tenemos que hacerlas manteniendo esos estándares exquisitos de seguridad.
Uh-huh. Prácticamente dentro de 6 años, porque el 2024 está a la vuelta de la esquina, en 6 años dices que podríamos, Manuel, ver ya los las primeras aeronaves o coches voladores, como estamos llamando, porque, insisto, no van a compartir un espacio aéreo con los helicópteros o con los drones que vuelan a una altura más alta. Vosotros volaríais más bajo.
Bueno, volaríamos en un espacio que se llama el U-Space, que es una forma de organizar el tráfico aéreo que permite volar en cerca de entornos urbanos y hacerlo de manera segura. Cada aeronave declara su plan de vuelo y se va reservando el espacio alrededor de donde está la aeronave de forma dinámica para asegurarse que no hay ningún conflicto, ¿vale? A diferencia de lo que se hace actualmente con la aviación, en la que hay corredores a gran altitud. Sí. Evidentemente, el U-Space estará más cerca del suelo, sí.
Uh-huh. Bueno, pues en el 2030, aquellas escenas que vemos en las películas del futuro serán posiblemente una realidad. ¿Lo presentáis hoy o lo habéis presentado ya anteriormente?
El demostrador lo hemos presentado anteriormente. Hoy tenemos un debate súper interesante con algunos de los miembros de esta industria y la presentación oficial del prototipo la vamos a hacer en Dubái en la semana que viene, en el Dubai Air Show, que es pues una de las ferias aeronáuticas más importantes de la industria, y vamos a hacer la presentación internacional de nuestra nueva aeronave, la Integrity, que ya es una aeronave que estamos preparando para certificar y para comercializar.
Manuel, yo tengo que preguntarte si estas aeronaves están al alcance del bolsillo de cualquiera. Entiendo que no.
Bueno, son, como decíamos antes, será necesario un piloto y probablemente las primeras aplicaciones que veamos pues sean pues para servicios de emergencia, para transporte de carga, para...
servicio público, en teoría, ¿no?
Operadores turísticos también, privados, pero turísticos. Es decir, en general, bueno, habrá quien se lo compre, que tenga su licencia de piloto y se lo quiera comprar como algo individual, pero normalmente serán servicios, pero lo que sí es cierto es que van a ser servicios mucho más baratos de lo que actualmente es montarse en un helicóptero, con lo cual tenemos la intención de ser mucho más accesible y democratizar el acceso al aire.
Pues estas aeronaves que se llaman ¿cómo? ¿Evitol?
EVTOL.
Pues los EVTOL serán una realidad en las calles a partir del año 2030, o sea, esto está a la vuelta de la esquina, y lo harán desde Crisalion Mobility, que es la empresa que dirige este sevillano llamado Manuel Heredia y que hoy nos ha concedido estos minutos. Gracias, Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros, Marín.
Un abrazo.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
El próximo jueves se presenta el libro Creencias, actitudes y motivaciones de la violencia en las relaciones de noviazgo en jóvenes y adolescentes. Es una guía fundamentalmente para docentes. Ustedes dirán, ¿qué título más largo? Sí, pero es que, desde luego, no puede explicar mejor el título de lo que va el libro, naturalmente. Todos estamos muy preocupados por la violencia entre los jóvenes, por esas relaciones tóxicas de jóvenes, adolescentes y un poquito más mayores, que no se entiende que, habiendo supuestamente avanzado en tantas cosas, pues haya ahora tanta gente tan joven que sea tan retrógrada. Este libro ha sido escrito por cuatro profesionales. María de los Ángeles García Carpintero Muñoz, que es doctora en Ciencias de la Salud, es enfermera, además de antropóloga, y es profesora titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. También ha participado en él María del Rocío de Diego, que es doctora en Sociología, antropóloga y enfermera, y también profesora titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Lorena Tarriño, doctora en Ciencias de la Salud, profesora también del mismo departamento, y Antonio Manuel Barbero Radio, doctor en Ciencias de la Salud, enfermero y sexólogo, profesor del mismo departamento. Los cuatro saben muy bien de lo que hablan y de lo que escriben. Y hoy nos acompaña María de los Ángeles García Carpintero, que nos va a hablar precisamente de este libro y, sobre todo, de algunas pautas que docentes y, por supuesto, padres tenemos que tener en cuenta a la hora de que nuestros hijos, en el momento en que nuestros hijos tienen una relación y empezamos a ver actitudes extrañas. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, María. Buenos días.
Bueno, no, al contrario, nosotros estamos deseosos de saber que cuatro especialistas como sois vosotros, que os habéis encontrado seguramente muchos casos, y en el caso no solo de profesionales de la salud, sino también como docentes, habréis visto muchas cosas, ¿no? El título, como decíamos, es efectivamente bien largo, pero define bien lo que hay dentro, ¿no? Creencias, repito, actitudes y motivaciones de la violencia en las relaciones de noviazgo de jóvenes y adolescentes. ¿Han aumentado en los últimos años, María Ángeles?
Sí, han aumentado en los últimos años. Nos dice, los últimos datos de la ONU nos dice que una de cada cuatro mujeres de 14 a 25 años han sufrido violencia de género en sus relaciones de pareja. Es que este tema lo tenemos que ver desde la socialización. En la adolescencia aparecen los primeros compases amorosos y las primeras relaciones de pareja, de enamoramiento. Y aquí el concepto del amor romántico tiene mucho que ver, porque el amor romántico es un concepto relativamente reciente que aparece en Occidente, pero que nosotros ya lo vivimos desde los cuentos infantiles, las novelas, la televisión, Internet actualmente. Es la formación de una identidad en la adolescencia. Uh-huh. Y esta formación de la identidad en la adolescencia está completamente llena de mitos y llena de elementos de creencias, donde desde pequeños parecen que el control, elementos como la posesión, el sometimiento, se ejercen no solamente en nombre del amor, sino como prueba de él. Y nosotros lo estamos viendo bien. Ajá. Lo estamos impartiendo desde eso, desde los primeros cuentos. Ajá. Entonces, dice el filósofo José Antonio Marina que tenemos una sociedad básicamente competitiva, individualista, violenta, con problemas de identidad, y esa es nuestra sociedad. Lo anormal es que esta sociedad no nos guste y nos sorprendamos de que nuestros adolescentes sean así. Bueno, si somos nosotros los que los estamos creando y criando en ese proceso de socialización, donde no solamente intervienen los padres y las familias, que muchas veces nos sorprendemos o se sorprenden los padres y dicen, ¿pero yo qué he hecho? Bueno, ha hecho solamente una parte, porque en ese proceso de socialización está la escuela, están los medios de comunicación, está la legislación, está Internet, está toda la cultura, toda la sociedad. Entonces, somos todos copartícipes de esas cosas que después nos escandalizan en los periódicos y en los medios de comunicación, que ha habido una violación grupal, ¿vale? Pero es que igual deberíamos de preguntarnos qué educación sexual están recibiendo los niños y los adolescentes. Porque si la estamos negando, ellos se van a Internet y acceden perfectamente a la pornografía. Muy fácil, además.
Claro.
Entonces, la violencia está ahí. Entonces, mediante esta guía de título tan largo, queríamos dejarle a los profesionales de los ámbitos de educación y a los profesionales de la salud metodologías muy claritas. Son flexibles, ¿no? Pero muy claritas, muy didácticas, donde después de cada capítulo proponemos actividades para fomentar la participación, la discusión, los grupos guiados, porque los adolescentes están ahí en ese proceso de identidad.
Es un libro, como bien decías, que consta de 8 capítulos. El primero lleva por título La identidad en la adolescencia, la importancia del autoconcepto. Segundo, Género y sexismo. Tercer capítulo, Las relaciones afectivas de la adolescencia y el amor romántico, del que nos acabas de hablar. Las redes sociales y adolescentes, esa generación digital que tanto daño está haciendo en algunos casos. La violencia de género y su repercusión en las relaciones de noviazgo. Las repercusiones en la salud de la violencia en el noviazgo, las relaciones sexuales en los adolescentes y la pornografía y la adolescencia. Como decíamos antes, cuando te presentaba, es una guía para docentes y para profesionales de la salud, pero yo creo que también para los padres, ¿no, María Ángeles? Los padres aquí también podemos sacar bastante información de lo que podemos encontrarnos y el origen de determinadas actitudes.
Sí. Hemos intentado llevar esto desde los grandes conceptos de la ONU, de la OMS y de las grandes, hacerlo lo más didáctico posible, lo más asumible posible, un libro de difusión para que veamos cómo están las circunstancias, cómo se produce desde nuestra reflexión, claro, como tú has dicho, de profesionales que llevamos mucho tiempo en el tema. De hecho, nuestra idea primaria de la que parte el libro fue hacer un proyecto de investigación de cómo estaban esas creencias, es decir, qué creen los adolescentes. Una cosa es lo que nosotros pensemos y otra, cómo se difunden esas ideas sobre la sexualidad, sobre los roles de género, la feminidad, la masculinidad, entre ellos y en sus palabras, y pretendíamos hacer un estado de la cuestión en los institutos y en todos los centros de formación de enseñanza media de Sevilla.
¿Y qué es lo que creen nuestros adolescentes, María Ángeles?
Bueno, el proyecto todavía está por desarrollar, porque lo presentamos en el ayuntamiento, hubo bastante interés, pero por circunstancias no se terminó de hacer, y nosotros queríamos saber con metodología cualitativa, es decir, preguntándole a ellos,
eso es,
preguntándole a través de los grupos de discusión y a través de entrevistas, qué es lo que piensan, porque realmente se está gastando, se está invirtiendo mucho dinero público en intentar erradicar la violencia de género, pero no sabemos qué es lo que está pensando un adolescente de 16 años y por qué lo hace. Uh-huh. ¿Qué parte de esto que decíamos? Hay que empezar en la guardería, hay que empezar en los colegios a preguntar cómo en ese proceso de socialización y de identidad y autoconcepto, en esas grandes preguntas de quién soy yo, pero que también tiene una relación grupal, es decir, quién somos nosotros, cómo se está construyendo esos sistemas de violencia. Es decir, nos sorprendemos de que están subiendo las cifras, pero habrá que preguntarle a los protagonistas por qué, qué piensan, cómo lo hacen.
Y una de las cosas que significa para ellos. Una de las cosas que nos preocupa mucho a los padres es cómo detectar que o nuestro hijo es un maltratador con su pareja, y seguimos diciendo que estamos hablando de relaciones adolescentes y de jóvenes, cómo podemos detectar que nuestro hijo es un maltratador con su pareja o que nuestra hija es maltratada. Ojo, o al contrario, que también las hay maltratadoras y dominantes. Así que, ¿cuáles son esos tips como padres para poder detectar que algo no va bien? Tengo 3 minutos.
Claro, vamos a ver, intento ser breve. Ellos y ellas, fundamentalmente ellas, aunque también es bidireccional, pero bueno, no es homónimo, son ellas las que realmente lo sufren, a pesar del mito ese de las chicas son guerreras, que también es una forma de reacción, pero ellas ni siquiera son conscientes de que están sufriéndola, porque lo tienen tan asumido que ni siquiera la violencia física es detectada como algo que deba ser interpretado como violencia y que algo que deba de comunicarse a los padres. En cualquier caso, siempre los datos nos dicen que se le comunica a los amigos, fundamentalmente a las amigas. Ellas a sus amigas cercanas. Pero no detectan ni siquiera la violencia física. Para ellos es normal el control, el aislamiento del entorno social, dar las claves del Facebook o de Instagram como prueba de amor. Para ellos el control es una prueba de amor. Entonces, los expertos tenemos que empezar a incidir en hacer una nueva pedagogía del amor. ¿Qué es amor y qué no es amor? Uh-huh. ¿Cuáles son las relaciones tóxicas? Entonces, en cuanto veamos a un joven que se va aislando, que empieza a tener problemas de sueño, pero bueno, a un joven o a cualquier persona adulta, uh-huh, que empieza a tener problemas psicológicos, manifestaciones de ansiedad, de depresión, podemos empezar a correlacionar que ahí hay un abuso psicológico o una dependencia emocional, probablemente con su pareja. Es un aislamiento, es decir, que la violencia no empieza con violencia física,
claro,
empieza con una violencia psicoemocional, uh-huh, donde empieza por el control, después por el aislamiento de los grupos sociales. Oye, no vaya con estas niñas que no me gustan, deja tu pandilla que nos está quitando mucho tiempo, quítate las actividades extraescolares porque yo quiero estar contigo, Cari, quiero... Son pruebas de amor, es decir, y eso está bien visto por parte de los adolescentes.
Brevemente, María Ángeles, porque ya es que me he quedado sin tiempo. ¿Se presenta el jueves? ¿Dónde exactamente y a qué hora?
Se presenta en el Colegio de Enfermería a las 8 de la tarde.
Perfecto. Pues, querida...
Estado, todo el mundo que tenga interés, estarán los 4 autores de la guía. Y hablaré.
Y ahora llegan las noticias. Es que me tengo que ir ya, que me tengo que ir.
Muchas gracias, María.
Gracias a ti, María Ángeles. Como dicho, llegan las noticias. Mañana volvemos.